A partir de este momento te presento
Panorama Universitario. Cada día en las universidades del país se debate sobre la vida, la economía, la situación del medio ambiente, los avances tecnológicos y científicos. Panorama Universitario.
El programa de las universidades. Cada sábado en punto de las 9. Nuevo ciclo, siempre joven.
¿Han oído hablar ustedes de aquella frase que dice trabajo hay? Empleo, quién sabe. Trabajo hay. El que me diga que en Nicaragua no hay trabajo es porque no quiere trabajar. El problema es la remuneración, el problema es la contratación, el empleo como tal. Y ante tanta demanda de empleo, ¿cómo está la juventud? ¿Cómo se sienten los jóvenes? Para eso quiero conversar con Michael, el cumpleañero de ayer. Feliz cumpleaños, Michael.
Gracias, Azucena.
Este inicio de Panorama lo hacemos en el Día de las Madres. Lo hacemos en un día muy especial. Y queríamos hablar o arrancar con esa pregunta. ¿Qué se siente en un país donde hay mucho trabajo pero poco empleo para ustedes los jóvenes?
Se siente triste porque te das cuenta de que salís de la universidad y todo lo que con lo que soñabas en la universidad, de tener un empleo, de ser responsable económicamente de vos mismo, de ayudar a tu casa, de ayudar a tu familia, de ver a compañeros y personas pues que necesitan de tu ayuda y que no tenés, triste pues en ese sentido. Pero como decía vos, las personas, los jóvenes, nos queda ser emprendedores, nos queda buscar alternativas de desarrollo y ese es el desafío.
¿Cuántos años cumpliste?
Yo estoy cumpliendo... Me la pones difícil, pero bueno, no, de verdad que no. Son 24 años los que estoy cumpliendo.
Está dentro del marco de los que dicen que son la mayoría en este país.
Que sí, imagínate, estamos hablando de que la última encuesta dice que más del 65% de la población en Nicaragua es joven, entre las edades de 17 a 26 años.
Los nacidos en los 90, en los 90, 91, 92
todavía entran.
Pero bueno, hoy es el Día de las Madres. ¿A tu mamá qué le quieres decir hoy?
Felicitaciones, decirle que la quiero mucho y que gracias pues por lo que... Yo siempre he dicho que gracias a mi mamá, a mi papá, o sea, soy lo que estoy aquí, lo que puedes ver, un profesional. Y qué bueno, ¿verdad? Porque siempre son las madres. Yo digo que tenés a tu papá y tu papá te da un apoyo, pero yo siento que el mayor apoyo lo tenés de tu madre.
¿Y qué habrá sentido? ¿Cómo se llama tu mamá?
Francisca.
Francisca, imagínate tener a su bebé un 29 y amanecer como Día de las Madres en brazos de Mike con Michael.
Debe ser fabuloso, ¿verdad?
Seguro. Bueno, Michael, a propósito de las madres, hay madres que aún teniendo cerca a sus hijos nunca se comunican. Y hay madres que luchan de cualquier manera y hasta se han modernizado en las redes sociales, aprendiendo Facebook, Twitter y a navegar en San Google para tener una comunicación con sus hijos. Hay una compañera que ha hecho un trabajo bonito, se llama Dayana Escorcia. ¿Qué te parece si apreciamos su trabajo? Se llama Madres Facebookeras.
Ecojoven 2015.
El 30 de mayo era el día del cumpleaños de doña Casimira Sacasa de Baile, madre de la primera dama Salvadora de Baile de Somoza. Es así que a partir de 1976 se viene honrando a las madres nicaragüenses de diversas maneras, con actos culturales, serenatas, encuentros sociales, programas radiales, obsequios de flores, poemas, composiciones, entre otras cosas. En esta ocasión conoceremos distintas historias de madres cibernéticas, las que nos comparten sus anécdotas de cómo se acercaron al mundo tecnológico. Según Rosa Obando, una de las consultadas, dada la necesidad de comunicarse con sus seres queridos en el extranjero, es lo que la motivó a integrarse a las redes sociales.
Rosa Británico Bando, 6 hijos. No, yo hablo con ellos cuando ellos me llaman, cuando yo los llamo. Dilato mi tiempito, una hora, media hora, y sí. Pues ahí de aquí uno mismo, yo misma, por la necesidad de llamarlos a ellos, saber.
Sara Valle, 61 años. No. Bueno, dependiendo de una hora, dos horas lo más, pues, por lo que nos prestan el Yota
para comunicarse.
Por medio de mis nietos. Pero sí, cuando quiero comunicarme con mis hijos que están fuera,
ellos me ayudan y ya nos conectamos. Por comunicarme con mis hijos, sí.
Mi nombre es Aida del Socorro Río, tengo la edad de 57 años y tengo 3 hijos, 2 varones y 1 mujer. Pues precisamente no adicta, pero es interesante y es bueno porque se conecta uno con sus familiares. A veces 3 horas, 2 horas cuando hablo con mis familiares, por medio de mis hijos. Mi hijo me enseñó. Pero es importante por se conecta uno con sus familiares.
Mi hija, antes de irse a Noruega, me enseñó cómo me iba a comunicar con ella una vez que estuviera lejos de casa. Y el otro me lo afinó, porque hasta con Skype me dejó. Dijo Yolanda Ruiz, quien a sus 63 años ha comenzado a explorar los distintos sitios web.
Tuve 4 hijos. Mi edad, 63 años. Bueno, por comunicarme con mis hijos, que los tengo fuera, sí soy adicta. Tengo 2 hijos, los 2 tiernos. A veces 2 horas, 3 horas, esperando que se conecten para poderme comunicar con ellos. Bueno, mi hija fue la primera en irse para Noruega, porque tengo una hija aquí en Noruega. Esa fue la que ya me dejó cómo me iba a comunicar con ella. Y el otro me lo afinó mejor, porque ya hasta me dejó con Skype, que el otro está en España. Por comunicarme, sí, que es lo que me interesa a mí, comunicarme con mis hijos.
De acuerdo con Lidia Sarabia, las redes sociales han venido a facilitar la comunicación con familiares, ya que a través del Facebook puedes mirar sus fotos, videos y hasta interactuar con ellos todo el tiempo.
Tengo 42 años y tengo 5 hijos. No lo creo. Quizás 1 hora diario, travesando en internet. Sí, porque creo que es más fácil porque puedes comunicarte con tus seres que están fuera, mirar sus fotos, mirar sus videos y también algo otras cosas.
A pesar que nacieron antes que se desarrollara la tecnología, estas madres entre los 40 y 70 años no se han quedado atrás gracias a las enseñanzas de sus hijos, nietos y su disposición de aprender a utilizar las distintas redes que existen en la web. Informó Diana Escorcia, Universidad es mi radio.
...102.3 es mi frecuencia. Gracias, Diana, por este hermoso trabajo para Panorama Universitario y Radio Universidad. Hoy, antes de irnos a las noticias que ha preparado Michael, un breve informe de cómo va el Ecojoven, Michael.
Va excelente. Yo creo que hemos logrado tener la meta en cuanto a participación. Imagínate, todos los años veníamos haciendo lo que es el certamen de pintura. Este año, aquí en Radio Universidad, pues logramos visibilizar que era necesario, pues, abrir y abrirnos a las diferentes dimensiones del arte, lo que es la música, la poesía, lo que es la fotografía, los microrrelatos, y que son actividades que se van perdiendo, actividades culturales que se van perdiendo en Nicaragua, y que qué bueno pues que aquí en Radio Universidad, dentro de nuestra misión, es rescatar eso, ser un vector cultural, y que los muchachos nos reconocen como eso, ¿verdad? Porque somos un medio diferente a los tradicionales, y que esto demuestre el amor que tenemos hacia Nicaragua, hacia nuestra juventud. Y nosotros aquí le agradecemos a los muchachos por apoyarnos en estos ejercicios que hacemos de desarrollar estos concursos, y que en todo este mes de junio vamos a estar realizando la premiación de cada uno de los 5 concursos: fotografía, pintura, música, poesía y narrativa, y lo que es producción radiofónica. Y lo mejor y lo que hay que celebrar, que yo siempre lo he dicho, es que lo estamos haciendo por amor a nuestra madre tierra, por reflexionar, por abrir estos espacios para que los muchachos desde su arte inviten a la población a accionar, que todos en conjunto desarrollemos actividades en pro de nuestra madre tierra.
Y a propósito, el Ecojoven 2015 va enmarcado en la jornada Soy Vida, porque no se trata aquí de cuidar el árbol, el agua, que al cuidar el agua, el árbol, la tierra, la Pachamama, también nos estamos cuidando nosotros, porque también somos vida. Y la jornada arranca este lunes. La apertura será en cabina libre a partir de las 9 de la mañana, con un especial dedicado al tema naturaleza, presentación de danza contemporánea, La Naturaleza, El Bosque y Yo, en la pasarela universitaria a cargo de Cultura UCA. La apertura de la jornada Soy Vida en Vivo será en el Inca, donde se desarrollará la exposición de fotografía del doctor Jaime Inser Barquero, La Transformación de los Ecosistemas, la exposición de fotografía de Rodrigo González y Marvin Torres, denominada Fragmentos de la Naturaleza, eso es a las 3 de la tarde en el Inca, y el jueves, del 2 al 4, Seminario Internacional sobre Gestión de Riesgos Sanitarios Relacionados con el Agua Potable y Saneamiento, Hotel Barceló Managua. Y el jueves, presentación del estudio Efectos Socioeconómicos del Canal Interoceánico en 13 municipios del país. Lo invitamos, esto va a ser en el Inca, a las 5 de la tarde, invita a la Academia de Ciencia. Y lo mejor será el viernes 5.
Imagínate, el viernes 5 la Universidad Centroamericana, aquí Radio Universidad, estaremos de manteles largos porque estaremos desarrollando la primera eliminatoria del certamen. Este es mi rol, así que estén pendientes todos los chavalos y las bandas participantes.
Una buena noticia que nos daba el productor Bismar Artola es que en este mes de junio ustedes van a poder apreciar las 20, más de 20 rolas que se están grabando y están concursando en este certamen de buscar la canción por el medio ambiente, la mejor rola que se va a premiar el 25, la primera eliminatoria este 5, y lo van a poder escuchar en toda la programación de la radio. Van a escuchar esta rola, está participando en el Ecojoven 2015.
¿Y sabes qué es lo más bonito, lo que despierta esa ternura? Es que son canciones que en su contenido buscan la reflexión, invitan a la población a desarrollar acciones conjuntas a favor de los recursos naturales, y lo mejor, que son elaboradas por jóvenes chavalos, chena, de entre 17 a 24 años. Hay un muchacho del colegio Roberto Clemente que tiene 15 años, o sea, la ternura que despierta que un muchacho de 15 años venga a grabar un demo y donde aborde la temática ambiental, porque está preocupado.
El compromiso, ¿verdad? Arte comprometida, que es lo importante. La feria ecológica.
La feria ecológica, que esto va a ser afuera del auditorio Roberto Terán, y esto va a ser de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí pendientes, porque van a estar varios movimientos ambientalistas, el movimiento Misión Bozaguas, el movimiento
ambiental. La feria ecológica.
Sí. El movimiento ambientalista Guardabarranco, el voluntariado ambiental de aquí de la UCA y otro, para que los muchachos que estén interesados se puedan unir a ellos para buscar cómo comprometerse y desarrollar actividades a favor de, como decías vos, de la Pachamama.
Exposición de pinturas ecológicas, todos los participantes podrán apreciar desde las 9 de la mañana, y los visitantes también que vengan a la UCA, la exposición de pintura de los jóvenes participantes.
No te olvides de la premiación del certamen de pintura.
Claro, va a ser a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, y también la premiación del certamen de fotografía ecológica. Las fotografías también van a estar expuestas en el auditorio Javier Gorostiaga.
Así es, y eso va a ser de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y de 4 a 6 estaremos dando a conocer los nombres de los ganadores, tanto del certamen de pintura en sus tres categorías, infantil, adolescente y juvenil, y lo que es el certamen de fotografía ecológica.
Y recuerden no perderse toda la mañana, porque es la primera eliminatoria. Van a ir a escuchar ahí las mejores rolas, además de apreciarlas en la radio, es el día que la van a tocar, va a ser el toquín en vivo. No se lo pierdan. ¿Qué te parece? Vamos a este cambio con el anuncio de nuestra jornada Soy Vida.
Del 1 al 26 de junio, jornada Soy Vida.
La UCA se viste de verde con un día azul.
Festival de las Artes Ecojoven 2015. All right. Las bases de los concursos de pintura, música, poesía, microrrelatos, fotografía y viñetas
se estará informando en los programas de la emisora y en Facebook Radio Universidad 102.3 FM.
Si quieres mayor información, solicítala al correo ecojovenru@gmail.com.
Festival de las Artes Ecojoven 2015.
Inscripciones abiertas en los estudios de Radio Universidad.
El Festival de las Artes Ecojoven es patrocinado por Mi Crédito, Crecemos Juntos, Universidad Americana, Instituto de Capacitación, Investigación y Desarrollo Ambiental CIDEA, Universidad Centroamericana, Academia de Ciencias de Nicaragua, Estación Biológica Juan Roberto Sarruc, Cultura UCA y Radio Universidad.
Festival de las Artes Ecojoven 2015.
99.5 y 102.3 FM, nuevo ciclo, siempre joven.
Ecojoven 2015.
Vamos a las noticias y lo hacemos con Michael Quintero. Adelante, Michael, te escuchamos. Universidad es mi radio.
En Panorama. El Universitario, los hechos que fueron noticia en las universidades del país. El Universitario.
Nicaragua tendrá participación en las Olimpiadas Mundiales de Matemáticas, que se llevarán a cabo en la ciudad de Chiang Mai, Tailandia, del 4 al 16 de julio. Las autoridades universitarias de la Universidad Nacional de Ingeniería han anunciado que completarán el financiamiento del boleto aéreo de los cuatro jóvenes y del tutor y jefe de la delegación que acompañará a los olímpicos. La delegación nicaragüense ya se encuentra entrenando intensivamente con la asesoría de profesores del Ministerio de Educación y de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI, esto con el objetivo de lograr una digna representación y reconocimiento para Nicaragua en el exterior. Los estudiantes del recinto Augusto César Sandino de la Universidad Nacional de Ingeniería desarrollaron la 11ª Feria Científica, Tecnológica, Gastronómica y Cultural, donde se presentaron más de 150 proyectos. Según Luz María Discovi, quien es subdirector de la sede UNI Norte, los más de 150 proyectos estuvieron clasificados en 7 categorías, con participantes de las carreras de Ingeniería Civil, Industrial, Agroindustrial y Sistemas, con proyectos en las áreas socioambiental, gastronómico y áreas educativas. En esta actividad académica se destacó la presentación de la aplicación UNI, en donde los estudiantes podrán realizar consultas y gestiones de la universidad desde su celular. Esta aplicación fue creada por el estudiante de ingeniería Angel Benavides. Otro de los proyectos sobresalientes fue el creado por los bachilleres Jordan Jaoma, Luis García y Néstor Girón, basados en un sistema de potabilización del agua fluvial mediante un sistema de filtros caseros. El Comité Electoral de Recinto de la Universidad Politécnica de Nicaragua dio a conocer la resolución en la cual declara oficialmente ganadora de las elecciones para presidente de la UNEN-UPOLI a la fórmula Juventud Estudiantil Solidaria, encabezada por el bachiller Leonel Morales. En sus primeras palabras, luego de ser oficialmente proclamado como presidente de la UNEN de la UPOLI, Leonel Morales agradeció a todo el estudiantado que lo apoyó, que confía y cree en su programa de trabajo. Al mismo tiempo, agradeció a todo el equipo que lo acompañó en su campaña. Autoridades de la UNAM Managua hicieron la presentación del programa Universidad Saludable. El maestro Jaime López, quien es vicerrector general, presentó detalles del programa que tiene entre sus objetivos promover un ambiente natural, social y laboral que propicie el desarrollo integral de las personas, así como impulsar la sensibilización, cuidado y protección de la salud, entre otros, lo que permitan la formación de mejores ciudadanos en el crecimiento profesional de los trabajadores de la UNAM Managua. El programa tiene 8 ejes de trabajo, como es la incorporación de estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores en actividades que propicien el desarrollo de las labores universitarias dentro de un clima saludable, así como contemplar el fortalecimiento de la cultura de la salud, buenas relaciones humanas de alimentación sana, garantizar un ambiente sano, institucionalizar las caminatas saludables, así como la gimnasia laboral, así definir líneas de investigación en la salud, lucha contra la droga y la violencia, así como prevenir enfermedades en la comunidad universitaria de la UNAM Managua. Entre los 79 proyectos emprendedores más destacados del mundo sobre ciencia, tecnología, se ha ubicado la Mochila Solar, una propuesta elaborada por Yadira Bucardo, quien es exalumna de la Universidad Centroamericana UCA, graduada de la carrera de Administración de Empresas. Esta posición le ha permitido a la Mochila de Bucardo pasar a la ronda de semifinales, donde competirá con proyectos de 79 países, luego de haber superado una primera etapa donde compitió con 720 proyectos de 70 países. Tenemos que demostrarle al mundo que Nicaragua sí puede llegar a la recta final, que desde luego hemos pasado a semifinales es porque tenemos el nivel necesario para ganar. Solo necesitamos un empujoncito por parte de la población, comentó Bucardo, quien es gerente y propietaria del proyecto La Mochila Solar, la cual reúne los 3 sectores, salud, educación y medio ambiente, pues está equipada con una tablet que posee acceso a internet, una lámpara y un panel solar que facilita a los líderes comunitarios de la salud dar asistencia médica en horas nocturnas.
Ecojoven 2015.
Y esto de la situación de la UNEN, las elecciones, es viejo. Lamentablemente, la UNEN tuvo una involución porque de pasar a un debate serio en el 10º Congreso de la UNEN hace muchas lunas, cuando los fundadores de la UNEN organizamos el debate aula por aula, facultad por facultad, universidad por universidad, de cuál era la función, el perfil del gremio estudiantil, dijimos que la UNEN iba a ser un gobierno estudiantil donde estuvieran expresadas toditas las organizaciones estudiantiles, partidarias y no partidarias. Sin embargo, el gremio se volvió partidario. Y ahora lo más triste es que desde los mismos partidarios se están disputando un hueso. Imagínate, para que te des una idea, me estaban diciendo de que la UPOLI, el gobierno estudiantil de la UPOLI, anualmente percibe del presupuesto 6%, 4 millones y medio para diferentes actividades que realizan como gremio. Eso lo administra el gobierno estudiantil. ¿Te imaginas cuánto administra la UNEN Nacional? Y la UNI, y la UNAN, y todos los lugares donde existe el gremio estudiantil. ¿Alguna vez has demandado una contraloría estudiantil para ver cómo se invierten estos montos? Lo más triste es que la casa universitaria debe ser el ejemplo de la nación, y ahí lo que hemos visto, la quema del vehículo frente a la Universidad Nacional Agraria, el que vayan estudiantes de la UNI a la UNA a hacer qué, es la gran pregunta. ¿Por qué se disputan este tipo de cosas con violencia? Es histórico, en la UNI un muchacho le hirió la cabeza a otro con un morterazo, en el RUPAP en cierto momento un grupo estudiantil le puso la pistola a un dirigente estudiantil del grupo adversario, frente a la UNAM Managua uno le daba con un morterazo con el tubo en la cabeza a otro, y lo vimos en la televisión como que si fuera un barrio cualquiera, una pandilla cualquiera disputándose territorio. ¿Es esto un buen ejemplo? Se los dejo a su reflexión. Ahora vamos con la nota que trabajó Nelson Rodríguez sobre el tema de las elecciones en la UPOLI.
Eco Joven 2015.
102.3 es mi frecuencia. A pesar de las protestas de un grupo de personas por el proceso electoral de la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios, UNEN-UPOLI, el Comité Electoral de la UNEN en este recinto asegura que no hubo anomalías y que los observadores y las otras personas notables que acompañaron el proceso pueden dar fe de lo ocurrido. Guillermo López, vicepresidente del Comité Electoral, reitera la normalidad en que se desarrollaron las elecciones internas de la UNEN en la UPOLI.
Fue un proceso normal, como lo establece así el reglamento único y los estatutos de UNEN Nacional y Electoral, ¿verdad? El proceso se inició el día sábado 23 para evaluar ahí a los muchachos del sabatino, ¿verdad?, por encuentro, y los dominicales acerca de las protestas que están realizando. Y no puedo generalizar, ¿verdad?, porque es un grupito ahí que, claro, usted sabe que todo una decisión que nos puede perjudicar, o en este caso que no nos favorece, mejor dicho, nos va a crear inconformidad. Ahora, el proceso ha tenido, ¿verdad?, la dicha de contar con bastante observador. Los observadores fueron los del partido, y tuvimos notables que anduvieron observando el proceso, que se diera un proceso transparente por parte de las autoridades de la universidad, y eso nos da una categoría de que el proceso se desarrolló con suma transparencia y suma normalidad.
Mañana jueves, en conferencia de prensa, se dará a conocer los resultados finales de estas elecciones internas, en donde extraoficialmente se conoce que la plancha ganadora fue la que dirigió Leonel Morales, de la Juventud Estudiantil Solidaria, y los que denunciaron anomalía fueron los que obtuvieron menos votos, que en este caso fue el grupo Revolución Estudiantil Universitario, representado por Eduard Palacios. Universidad es mi radio.
Gracias por las noticias, Nelson. Hoy continuamos en Panorama Universitario, también celebrando el Día de la Madre. Lo hacemos con especiales. ¿Cuántas madres se imaginan ustedes que han quedado embarazadas y jóvenes, muy jóvenes, además de cargar con el hijo y quedaron solas? Porque la gran mayoría de los padres jóvenes también buscan hacer vida en otro campo, se llenan de miedo y abandonan a la muchacha embarazada. Y esta muchacha, además de estar embarazada, queda muy joven, además del estrés que carga, el buscar cómo el trabajo, o terminar la carrera, o mantener al hijo, ¿cuántos acosos callejeros recibe el promedio es grande. Si una muchacha, X al día recibe tantos, que algunos dirán es piropo, pero la gran mayoría dice de que termina estresada. Una compañera contó las veces, dos compañeras para ser exacto, contaron las veces que le dijeron algo en la calle, desde qué apretadita que andás, que quisiera hacer tu pantalón, los más leves, ¿verdad? 39 veces le dijeron alguna cosa y más de alguno le dijo una grosería del tamaño de la catedral y el Vaticano completo al día. 39 acoso callejero. Sobre este trabajo solicitamos a Freddy Ríos, periodista de la radio, hacer un especial sobre el acoso callejero. Con esto terminamos el día de hoy nuestro espacio Panorama Universitario. ¿Lo escuchamos, Michael?
Escuchémoslo.
Buen día.
Eco Joven 2015.
Oye, mami, tienes unas caderas que parecen carretera, y en este día de lluvia cualquier cosa puede,
Sabemos que la violencia sexista y machista está sentada en la base del patriarcado. Hay expresiones de la violencia de género que son estructurales, pero hay otras formas tan cotidianas que llegan a naturalizarse, como es el caso del piropo disfrazado o lo que conocemos como acoso callejero. Consultamos por medio de este sondeo a mujeres jóvenes de diferentes edades la siguiente interrogante: ¿en qué tipo de situaciones te has sentido acosada en la calle? Esto fue lo que respondieron.
Pues cuando voy caminando por la calle, siempre me topo con hombres que intentan agarrarme el brazo.
Cuando a una persona tal vez le das tu número, o sea, tal vez se lo das por amistad y después te está mandando en el día, en la noche, en la tarde, te manda hola, ¿cómo está? Hola. Como que te está acosando por tu celular, digamos.
Bueno, a veces cuando uno va pasando por la calle y están súper trabajadores y empiezan a chiflar o a decirte cosas, mamita rica o cosas así, y definitivamente uno se siente mal porque ¿cómo le van a decir eso a una mujer? Se supone que ellos deben de respetarnos. Una vez iba en el bus y iba un hombre de pie a la par mía y me ponía sus partes en el hombro. Y, o sea, yo le hacía caras y todo, y el hombre iba así normal y cada vez iba más encima de mí.
Bueno, generalmente a veces no es necesario que te digan cosas para que sea acoso, porque a veces te quedan viendo todo raro y eso que molesta, y a veces no te quitan la mirada, es incómodo.
Bueno, generalmente cuando yo salgo de mi casa, yo paso por una calle donde solo trabajan hombres y siempre es como de que me dicen te llevo. Generalmente lo hacen de una manera que uno se hace sentir mal, que eso no es correcto porque todas las personas merecemos respeto, seamos mujeres o hombres, y el simple hecho de que te estén morboseando es algo repulsivo.
A mí, por ejemplo, cuando me citean, me repugna que me citen. También cuando te están enamorando en las calles, no lo hacen de una manera respetuosa, sino que te van diciendo mami, que no sé qué, que estás bien rica y todo. Uno no se puede vestir como uno se sienta cómoda porque siempre piensan que es para la gente de la calle y no es así, ¿verdad? También cuando vas maquillada o arreglada a algún lugar, no puedes salir ni a cuatro ladrillos de tu casa cuando ya todos los hombres empiezan a decirte cosas, a morbosearte, o sino con una simple mirada ya te comen sin necesidad de palabras.
El impacto negativo del acoso sexual callejero se hace notar a diario, pero es necesario desvincularlo del romanceo tradicional y deje de verse como una práctica natural de nuestra cultura. Para Mario Sánchez, director del Centro de Análisis Sociocultural de la UCA, el acoso sexual callejero es una expresión del machismo agresivo hacia las mujeres.
El acoso en sus múltiples expresiones, ¿verdad? Que pueden ser, digamos, verbales, contacto físico, etcétera, ¿no? Obviamente es la expresión de formas de violencia, ¿verdad? Dentro que es el machismo, ¿verdad? Que es una manera de entender el ser hombre y ser mujer, el ver las relaciones también, ¿verdad? Con una relación de poder, una objetivización de la mujer en términos sexuales, ¿verdad? Y una representación pues que afecta a las relaciones, ¿verdad? De alguna manera, y que es producto, digamos, de toda esa construcción sociocultural, ¿verdad? Que se ha ido arraigando en la cultura nuestra, en la sociedad nicaragüense, ¿verdad? Es una expresión, digamos, de eso, del machismo, digamos, agresivo hacia las mujeres, ¿no?
Según Maritza Olivares, docente y socióloga, el acoso callejero es un hecho que está muy naturalizado y aceptado socialmente debido a la construcción social de la masculinidad del hombre.
Es una cuestión más bien social, que estamos hablando también, pues, que el acoso se da entre de hombres adultos a mujeres jóvenes, pues es el grupo, digamos, más afectado. Pues es una también un límite a la vida de las mujeres, porque tienen que pensar desde qué se van a poner, cómo se van a vestir, cómo se van a presentar, por dónde van a circular. O sea, en el sentido de que es un hecho que está muy generalizado, muy naturalizado y muy aceptado socialmente por toda la construcción social de la masculinidad, que el hombre, como para reafirmar su masculinidad, tiene fundamentalmente que reafirmarse sexualmente. Pero eso son formas realmente de violencia, pues, hacia la mujer, porque es una cosa tan aceptada y tan socialmente establecida y tan naturalizada que no hay, pues, digamos, una conciencia de derechos.
Una encuesta de MIR Consultores, realizada el 17 y 30 de marzo pasado a nivel nacional, reveló que las principales afectadas por el acoso callejero son las adolescentes de entre 16 y 19 años, ya que 8 de cada 10 expresó sentirse enojada al ser blanco de algún tipo de expresión verbal por parte de hombres en espacios públicos. Para la psicóloga Marta Violeta Trujillo, el acoso callejero puede generar una serie de afectaciones psicológicas en una mujer durante su vida cotidiana.
Cualquier situación en la calle a cualquier persona puede afectarle de diferentes maneras. Si hablamos del acoso callejero, realmente en una mujer puede generar inseguridad, puede generar problemas de autoestima, puede generar problemas de autoimagen, de autoconcepto. De repente ya no es una situación de placer donde ella se siente reconocida como mujer, sino que se siente agredida, entonces le da miedo, le puede dar temor salir a la calle sola, hacer sus gestiones, ¿no? Puede sentirse insegura, con miedo, temerosa, posiblemente puede afectar sus actividades cotidianas, no quiere ir sola a la venta, no quiere subirse en un taxi sola, quiere que la acompañen a todas partes porque se siente realmente con miedo de que alguien le vaya a hacer daño, ¿no? Porque pasa que a veces empiezan con una palabra, pero luego van al toqueteo y luego van a más cosas, ¿verdad? Entonces cualquier chavala, cualquier joven se siente incómoda. Y no solo cualquier chavala, cualquier joven, cualquier mujer a cualquier edad. Porque no es solamente el hecho que a una mujer le digan algo, ¿verdad? Sino que detrás de eso que le dicen, o el sentido último de lo que le dicen, es confirmarle que ella es sujeto, digamos, de que ella es una persona débil, ¿no? Y que cualquiera puede hacer uso de ella en cualquier condición. Entonces, en general, lo que el acoso en la calle provoca en las mujeres es fundamentalmente temor, es miedo una sensación de vulnerabilidad, ¿verdad? Salgo a la calle y ¿qué me puede pasar?
El acoso callejero afecta a la mitad de las mujeres en Nicaragua. Es una expresión de los patrones de género desiguales inculcados en la sociedad y del abuso de poder de hombres sobre mujeres. Esto además refuerza el círculo de la violencia. Sin embargo, este tipo de acoso no está penado, pues en el país no hay legislación que lo sancione. Según Greta Fajardo, del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad Centroamericana, el acoso callejero está visibilizado como parte de los micromachismos, lo cual refiere que este tipo de comportamiento es considerado como un problema de salud pública.
El mayor porcentaje de personas acosadoras suelen ser los hombres. Ese tema del acoso callejero también se ha estado visibilizando como parte de los micromachismos. Y los micromachismos tienen que ver precisamente con esto de la cotidianidad. Yo creo que esto del piropo también ha sido una forma de enmascarar esta situación. Bueno, hay algunos que dicen, bueno, pero hay piropos que son elegantes, que son bonitos. Sí, pero tienen que ver con la conquista y con el deseo del cuerpo de las mujeres. También es interesante ver que a ciertas edades las mujeres ya no son víctimas de acoso, digamos, callejero. Y tiene que ver con esas imágenes y esos estereotipos. Después de los 50 pareciera ser que las mujeres perdemos encantos o deseos para los otros. El rango de las edades de las mujeres que sufrimos acoso están entre la adolescencia y antes de ser adultas mayores, pues. El acoso sexual callejero aquí muchas veces está invisibilizado como parte de una agresión sexual. Y está tan invisibilizado que no hay ningún artículo en el Código Penal que tipifique el acoso sexual callejero, así, tal cual, ¿verdad? El acoso sexual callejero. Sí hay algo en la ley 779 que tiene que ver con la obligación de denunciar actos de acoso sexual, ¿verdad? En general, pero ese acoso sexual callejero, eso que ocurre en la vía pública, en esos espacios donde las mujeres no tenemos derecho a caminar como queremos caminar, eso no está, digamos, penalizado con un tipo penal específico. Cuando eso no está regulado en la norma jurídica, es porque pareciera ser que la sociedad no lo está viendo como un problema, pues, que incluso es un problema de salud pública para las mujeres.
A nivel latinoamericano, Perú es uno de los países que más iniciativas ha promovido para erradicar el acoso sexual callejero, a tal punto que ha desarrollado el proyecto de ley de prevención, atención y sanción del acoso sexual en los espacios públicos y de reforma al Código Penal, que contempla ejercer medidas preventivas y sancionadoras con quienes incidan en el acoso sexual callejero. Pero en nuestro contexto social, ¿qué recomiendan los sociólogos Mario Sánchez y Maritza Olivares para erradicar esta mala práctica de los piropos o acoso callejero?
En pocas palabras, que es un problema público y hay una corresponsabilidad. De igual manera, esta forma de violencia debe abordarse de manera pública. O sea, debe sancionarse y buscar mecanismos que la prevengan, pero también que la corrijan de alguna manera. Hay que implementar políticas.
Primero, la sociedad tiene que asumirlo como un problema. Si la sociedad lo asume como un problema, el Estado puede hacer una ley para sancionar. El Ministerio de Educación puede hacer, tal vez, incorporar ese tema en su currícula. Pero si la sociedad no lo asume como un problema, pueden haber mil leyes y no se va a resolver. Entonces, el problema es que desde la familia, desde las comunidades, desde los centros educativos, se tiene que empezar a abordar eso como una problemática, así como se discute el problema de la violencia, el problema del abuso.
Yo creo que muy poco se trabaja, digamos, el tema de la construcción de la desconstrucción de la masculinidad y la construcción de la masculinidad alternativa, ¿no? Y yo creo que en Nicaragua hay que hacer esfuerzos más fuertes, digamos, desde distintos actores, desde la comunidad educativa, desde las iglesias, por ejemplo, desde espacios, digamos, sociales. ¿Cómo empezar a trabajar ese tema de que puede ser una masculinidad, digamos, distinta, más humana, más respetuosa, incluso más expresiva? Porque a veces hay unas masculinidades muy rígidas. Y es rígida en afecto, aparentemente, pero agresiva en cuanto a lo sexual, agresivo, digamos, hacia las mujeres, ¿no? Y campañas, pues, también. Yo creo que hay campañas que se pueden lanzar pequeñas.
Entonces, también los mismos hombres tienen que ser críticos y reflexivos sobre sus conductas y los efectos que produce. Y lamentablemente hay muy pocas iniciativas de hombres reflexionando sobre formas distintas de vivir su masculinidad en armonía y en respeto con los otros, pues, porque no es una forma armónica ni respetuosa, pues, ese tipo de conducta, ese tipo de actitudes no generan ninguna armonía ni ningún respeto, en particular hacia las mujeres.
Ante esta problemática que preocupa a las mujeres y sociedad en general, los especialistas sugieren que debería ser abordada en todos los ámbitos de la sociedad para conocer sus consecuencias y tratar de cambiar los patrones culturales que motivan su práctica. Esta es una producción de Radio Universidad, con la edición de Bismar Artola. Les informó Freddy Ríos. Nuevo ciclo, siempre joven.
Todos los días hay que luchar por que este amor a la humanidad se convierta en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización.
Panorama Universitario.
Que la universidad se vista de mestizos, de blancos, de misquitos, mayangnas, garífonas, de hombres y mujeres jóvenes que quieren desarrollar el país.
Panorama Universitario.
Hasta el próximo sábado.